Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros una vez más aquí en el podcast cafetero del mundo. Más que una taza, mi nombre es Rodrigo Herrera. Me encanta compartir con ustedes este espacio. De alguna u otra manera, pues tenemos ya dos temporadas de estar compartiendo con ustedes curiosidades y demás detalles acerca de café especialidad, valga la redundancia, en especial el de Panamá. Hoy, pues armando este espacio para que pues, podamos compartir, pues tenemos mucho tiempo de no estar grabando y quería yo de esta manera acercarme bastante a ustedes para que entendiéramos y de manera oficial poder compartirles que pues lo que ustedes se imaginan es así. Pues más que una taza tiene... Se cumplen ciclos, puedo empezar por ese término, se cumplen ciclos y creo que en este momento, pues más que una taza, llega en efecto a cumplir uno de ellos. Como segundo año, nosotros, más bien yo, pues he querido compartir con ustedes no solo información, sino que pues siendo bastante empáticos, conociéndolos a ustedes personalmente, redundo porque pues se me acaban las palabras, para compartirles pues que llegamos al final.
Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
Llegamos al final de un proyecto bien bonito que se ha transformado en una especie de ciclo. De la segunda temporada. Siéntate, Nicole. Estoy esperando el café. Se va a enfriar. No, está calientito. Bueno.
Lo que pasa es que estaba haciendo 20 gramos, pues. Estaba haciendo
20. Para eso, para compartir. Claro. To share.
Porque estamos en Cruce Coffee Club.
Y este es el podcast. ¿Cómo es que era? El podcast del patio cafetero.
Exacto, del patio cafetero. Pero yo creo que hay que renovar el eslogan.
Sí, bueno, en la siguiente temporada le ponemos algo más chic.
Sí, más aesthetic. Eso es lo que hemos...
Esa es la palabra.
Eso es lo que hemos aprendido.
Más organic. Sí, bien interesante, interesante. Y la introducción es para esto, para que sepan que estamos llegando a la segunda temporada, pero esto es más que una taza. Buenos días.
Buenos días, buenos días. No se asusten, al principio pensaron que era fin de podcast, ¿no?
No, o sea, al final, mi intención siempre es que la gente entienda de que existen ciclos, de que van a haber cambios.
Cierto, es cierto.
Y los cambios son buenos.
Exacto.
Si no hay cambios, te
estancas. Así mismo es.
Como el agua, te estancas.
Y se pudre.
Exacto, exacto. Qué interesante.
Wow, concepto. Qué fuerte.
Sí,
te
sí.
Pudres. Te llenas de moho. Eso es lo que pasa. Oye, hoy...
Me siento quitando el poco de porquería del tiempo que tenemos de no grabar el podcast.
Ah, sí, como telaraña. Empecé a quitar las telarañas de aquí del...
Y a tornudar y vaina.
Oye, ¿ya probaste el café?
No lo he probado.
Café es, ya ustedes saben, la caja de Adviento, 19 grams. Este café, tengo que leer el código, pero no me acuerdo, pero yo creo que es del Salvador y es un bourbon natural.
Sabe a bourbon.
Entonces, el café anterior,
ajá,
no tenía esta acidez que tiene.
Oh.
Nada más digo.
Le siento hasta mentol.
Oh.
O sea, tú sabes que yo soy visual. Sí, lo veo como verde agua.
Bueno, esto dice que es... Ay, ya voy, perdón. Que tengo que traducir el website porque el website está en alemán. Dankeschön. Eso es todo lo que yo sé decir. Dankeschön. Sí, Los Tres Potros se llama la finca. Notas a macadamia, butterscotch, uh-huh, y apricot, ¿es melocotón o...?
Sí, sí.
Sí, como... Apricot. Esa cualquiera, esa pues. Melocotón seco.
Está por ahí las notas. Yo lo siento un poquito como no verde, pero sí llegando a mentado. ¿Sí? De hecho, mentol.
Lo puedo pensar es por la acidez que te da, o sea... Que te dé ese refrescor al final.
Exacto, es como un refrescor. Es como un refrescor.
Es eso.
Gracias por compartir.
No.
Qué delicia.
Pues sí, estamos de vuelta. Estamos desempolvándonos.
Estamos desempolvándonos, o sea, que si nos ven como adaptándonos a la tertulia.
Como si fuera el primer episodio.
Para ver qué decimos, es porque pues hemos querido no... Mira, no es improvisar. Lo que hemos querido es traerles a ustedes, como siempre, nuestra experiencia de todo lo que ha sucedido desde la última grabación hasta lo que está sucediendo el día de hoy con los proyectos.
Así es. Y estuvimos, creo que era importante también hacer la pausa porque teníamos un proyecto en manos bastante grande o quizás más grande de lo que pensábamos, que fue Territorio Café y el primer campeonato de Aeropress en Panamá, y de eso es lo que vamos a hablar hoy.
Esos proyectos que de alguna u otra manera se han reflejado de manera positiva en el mercado del café hoy en día. Mucha gente nos apoyó, mucha gente participó, mucha gente nos visitó, mucha gente pregunta cuándo es el que viene.
Ajá, sí.
estamos todavía respirando, tratando de recuperarnos. Sí, pero los retos y los cambios son positivos. De verdad que han sido súper chéveres. Y hablemos de eso. Territorio se volvió... Bueno, el día que le pregunté a Nicole, bueno, vamos a grabar el siguiente episodio porque... Uh-huh. Dice, no, Rodrigo, vamos a detenernos.
Ah, sí, sí,
porque
sí,
vamos,
sí, sí.
Porque vamos a ponerle atención al proyecto. Y sí. Yo por un momento pensé como que... Ah, pero si ya me estaba adaptando a toda la producción y todas las cosas.
No, y él dije, pero si esto es como mi terapia psicológica.
Sí, el
podcast de apoyo emocional.
Exactamente, como el perrito.
Sí, sí.
Y yo quiero, pues, darte las gracias, porque de verdad que hubo un espacio para todo, para crear, para hacer, para inventar.
Sí, sí.
Y que nos ayudó mucho.
Sí, y yo creo que también ayudó mucho a la comunidad en general, la comunidad cafetera en general, de ver que las ganas y el potencial está ahí, ¿sabes? Simplemente hay como que ejecutarlo y llevarlo a cabo. Porque cuando todo el mundo se puso de acuerdo y las cosas empezaron como a salir solas, ¿no?
Sí.
Así que yo creo que... Pero bueno, de eso vamos a ir hablándoles un poco. El concepto de Territorio Café, que fue... Uno crece de a pasitos. Este crecimiento fue del Territorio Café del año pasado, que fue despidiendo la primera temporada del podcast, que fue casualmente aquí, en Cruce, que fue un primer pasito así de bebé, cuando estás como en pre-kinder, pues, y de repente saltamos como graduándonos de primaria,
exacto.
O sea, ya entrando a secundaria, fue así, fue el salto así como bastante grande.
Fue apoteósico porque creo que mucha gente espera eventos como ese.
Sí, también sabes qué pasó, yo siento que a medida que iba saliendo más apoyo, era como que, ok, se está creciendo un poquito más. Que si de repente tú dices, bueno, no hay mucho y la gente todavía está dudando, de repente se mantiene pequeño.
Uh-huh.
Pero como mucha gente se fue uniendo, tanto staff o personas como empresas, uh-huh. Entonces productores, los coffee shops, y entonces eso fue haciendo que creciera y creciera y creciera, ¿no?
100%.
Entonces,
yo creo que una de las cosas que nos mantiene claros con lo que es el objetivo. Desde el principio del podcast, a mí me parece Territorio Café la recontraevolución del podcast, porque desde el principio es como dos entusiastas del café queriendo compartir cosas que pues en los medios no estaban, y se transformó en una súper reunión de muchas personas dentro y fuera de la industria que comparten ese gusto, pues, por el café.
Sí, es algo similar. Hablaba con el Mister casualmente ayer y era de que, o sea, yo sí los veo como dos entidades separadas.
Sí lo son. Hablaba del mismo objetivo.
Sí, exacto. Eso fue lo que hablábamos, de que hay mucho contenido que se ha creado en el podcast y que se va a seguir creando, que va conectado con ese objetivo de Territorio Café. Entonces es como que uno se alimenta del otro, básicamente, ¿no? Aunque son dos entidades separadas. Pero yo creo que es similar a Cruce y Panamá Coffee Club, voy aprovechando que estoy aquí, ¿no?
Y que se vea la diversidad de ambos proyectos, ¿me entiendes? Acá estamos trabajando de la mano creando temas, conectando con la gente. Ajá, territorio, ajá. Estamos también haciéndolo, pero hay un crew mucho más grande trabajando.
Exacto,
basado en eso.
Exacto.
Profesionales.
Exacto, o sea, no, fue...
Saludo para el shooting, para el crew de Territorio.
Ay, todos son lo máximo, vamos a ir hablando de ellos. Pero bueno, el caso es que Territorio Café empezó así, ¿no? Como un evento que hicimos el año pasado para, de nuevo, unir amantes y entusiastas del café con personas que ya trabajan dentro de la industria y que pudieras tener un acercamiento con ellos mucho más relax, mucho más, ¿sabes? Que pudieras preguntar todo lo que quisieras preguntar y aprender. Y yo creo que desde el punto de vista que cuando nosotros empezamos, ¿cómo nos hubiera gustado tener esa información o crear esa conexión, ¿no?
Qué bonito que lo menciones así, porque es exactamente lo que siempre pensé de Territorio. Creo que hay mucha gente que se confunde porque el café tiene su mística. Y el café de especialidad tiene otra mística. ¿Ves? Uh-huh. El café, pues, en Latinoamérica y en el mundo es como que, uy, el café, como mencionamos desde el principio, o sea, a mí me acuerda cuando mi abuelita me hacía el desayuno, uh-huh. por ejemplo, y tengo una conexión emocional con el café. Hay gente que tiene conexiones emocionales completamente diferentes a la mía, pero las tiene. Entonces, traerles un producto de especialidad y decirle, espérate, es que esto no se hace así como tú estás acostumbrado, se hace así. Hay gente curiosa que va a querer participar de eso, ¿ves? Uh-huh. Entonces era la oportunidad para que esa gente tuviera esa información mucho más cerca
que
tomar un curso, que ir a las fincas, yo quiero ir a las fincas también.
Que verlo en YouTube.
En YouTube. Entonces, ese es por eso te decía que era como el objetivo del podcast, pero de una manera más como macro, porque es una palabra compleja.
Sí, full. Y cuando empezó a surgir la idea de, bueno, hacemos otro este año, de ahí surgió la idea, pues, o mejor dicho, conectamos ideas de trabajar de la mano con Manuel Pinola para entonces traer el primer campeonato de Aeropress a Panamá. Y ahora vamos a ir entrando en ese tema, pero yo creo que eso fue mucho la cereza del pastel de crear, o mejor dicho, de traer esa competencia a Panamá por primera vez. Tiene 15 años haciéndose, no, pero sí, 15 años más o menos haciéndose. Y dentro de ese evento fue como que, wow. O sea, porque una cosa hubiera sido el evento solo.
Ajá.
Pero tener la competencia pasando al mismo tiempo fue un reto importante. Totalmente. Y grande. Y mantuvo como esa dinámica y ese espíritu de conexión. Yo creo que... No sé, el señor editor si querrá después poner fotos del evento intercaladas en este video. Pero ver a la comunidad, sí, exacto. Ver a la comunidad apoyando a las personas que estaban compitiendo. Wow, eso para mí fue... Porque obviamente no es lo mismo que en una competencia de filtrados o de baristas, porque en el de brewers y el de baristas es una cosa mucho más formal. Obviamente vas a mundiales, pero... Tienes un coach que te preparas, dije, para echar el cuento y la historia y conectar.
Gracias a
un comentario. Sensorialmente. O sea,
gracias a un comentario de Yanka Efio, que él dice, en sus redes sociales puso, este es mi fútbol. Entonces, yo lo visualicé como que los mundiales de Brewers y eso son como el PGA Tour, ¿tú sabes?
Ajá. Ah, sí.
Hay que dejar a los... participantes con su talento.
Y hay que ir vestido.
Hay que ir vestido. El de nosotros era el mundial de fútbol.
Sí.
¿Cuál? Con la algarabía y la
otra. Shakira y vaina.
Oh my God. El próximo año me va a hacer un jingle.
ya se infiero. Pero sí, o sea, así fue. Y nada, o sea, eso fue lo que mantuvo también la dinámica. Entonces, bueno, Territorio. Ok, ¿por qué decidimos hacer Territorio también? Ambos y trabajamos en el área de comunicación, mercadeo, etcétera. En parte, cada uno también trabaja en las áreas de eventos. Y yo, por trabajar con el Panamá Jazz Festival, me traje un montón de gente del festival a trabajar con nosotros. Y
Casi todos.
El 80% del equipo eran del Panamá Jazz Festival. Pero eso también hace de que yo tengo ya casi 11 años trabajando ahí, con muchos de ellos vengo trabajando varios años, entonces ya es como una dinámica de inercia. Y una cosa importante de trabajar en equipo es que tú puedas confiar en la otra persona.
100%.
Porque uno no puede estar haciendo micromanagement, ¿no? Eso te cansa y cansa a la otra persona y demás. Entonces, el tener personas en las que tú confías en su talento, en su profesionalidad, su experiencia y todo, te hace el tema mucho más fácil. Aparte que respetas también la experiencia de ellos. Entonces, eso hace que el trabajo sea muchísimo más sencillo de llevar. Eso fue algo casualmente que aprendí con el festival de jazz. Y nada, o sea, eso fue así como que gente... No, y no es que a todos ellos les gusta el café. Ellos empezaron a amar el café por el evento.
Te digo que nosotros hemos ido evangelizando. Sí, sí, sí.
O sea, ya ahora todos salían de que, ah, ya no puedo tomar el café como antes. Y ya, bueno, ya, lo siento. Entonces, eso de ir como que preparándose e ir trabajando. A la otra también es trabajar como por unidades, ¿no? O sea, que trabajan todos dentro de una unidad más grande, pero, ¿sabes? El de redes sociales estaba en sus redes sociales, la de relaciones públicas estaba en lo suyo y comunicaciones, y cada uno como en una pequeña islita, pero no necesariamente sin comunicarse, sino que al contrario, todo el mundo estaba hablando todo el tiempo. Entonces, de eso surgían nuevas ideas, surgía siempre alguien que conocía a otra persona y de verdad que eso fue, no sé, o sea, no sé ni cómo explicarlo, de verdad, porque hay gente que fue un evento que primera vez que ellos, o sea, que bueno, todos hacíamos.
Te voy a explicar cómo yo lo veía dentro de esa de ese organigrama. Es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en empresas o eventos diferentes, que hay un director y que pues la otra gente sigue lo que dice el director. Había muchos directores, había mucha gente utilizando su talento y su experiencia para conseguir lo que estábamos haciendo. Y gente, y vuelvo a utilizar la palabra experiencia, porque hay gente que viene haciendo un evento o varios eventos y son profesionales de lo que hacen. Al final, siento que hay una barrera que pues la gente quisiera cuando exista el siguiente, que sobrepasáramos. Hay que pasar esta barrera ahora. Estoy seguro que la vamos a pasar. Quizá en esta fue un jonrón, quizá en la próxima sea un hit. Viéndolo desde el punto en el que se vuelva costumbre, se vuelva esto, la feria de café de octubre, eso sería súper importante, porque habemos muchos que de alguna u otra manera queremos que esto continúe, pero para que esto continúe, pues esto necesitamos este equipo de gente.
Sí, eso sí. La colmena no funciona si todas las abejas no trabajamos.
Y es interesante porque estamos pensando de que el crecimiento siempre debe ir en como en punta, ¿no? Ajá. El de arriba va creciendo y los demás van detrás de él. Aquí venimos todos uno al lado del otro.
Agarrados de la mano.
creciendo juntos y avanzando. Y se vuelve una estampida en vez de que se vuelva una flecha.
Sí, exacto.
Es muy interesante.
Sí, muy bonita tu metáfora, te felicito.
Quiero que sepas que lo aprendí de unos chiquillos.
¿Ah, sí?
Amigos, unos peladitos. Ajá. Hace 8 años.
Ah, ok.
Tuve la oportunidad, saludos a Archie y a Alfonso. Ellos en su momento eran unos niños, ahora son unos adultos y están todos, son unos fucking cracks. Una vez ellos me dijeron, hey, ve acá. En vez de crecer así, vamos a crecer así. Y dije, hey,
ay, qué bueno.
Ese es el concepto. Gracias, Gracias, chicos.
Oye, entonces, muy bonito suena todo. Nada más que hay que aclarar que también hay momentos difíciles.
100%.
Y esos momentos difíciles a mí me dieron así noches en vela, de que no podía dormir. Me dieron, no sé si eran ataques de ansiedad, pero me daba ansiedad de que yo sentía como que el cuarto se me iba achicando y no podía respirar. O sea, pánico. Al punto que le decía al mister que yo, si esta vaina no sale, yo me voy a tener que mudar de país. ¿A dónde me puedo mudar? ¿Dónde me puedo mudar? ¿Me puedo cambiar el nombre? Ajá, voy a tener que borrar todas mis redes sociales y cortar comunicaciones, cerrar el email. Voy a tener que cambiar el teléfono. Sí, aunque sea. Pero, o sea, yo estaba pensando escaparme. Pensando en todas esas películas de tú ves la gente que de espías y vaina que se escapan, cambian de nombre, pasaporte, no sé qué. Y yo dije, bueno, ¿a dónde yo puedo ir? Y bueno, me corto el cabello, puedo hacer tal cosa. O sea, ustedes no saben todo lo que pasaba por mi cabeza en esos momentos de pánico. Y recuerdo que hubo un mes, julio creo que fue el mes como de más pánico porque las cosas como que no se estaban moviendo y las cosas no salían. Y de repente, y te vas a reír, pero Mercurio retrógrado. Yo dije, vengo con mis puntos de astrología. A mí no me importa si usted eso no cree, yo sí creo, así que me vale cebo. El caso es que cuando Mercurio retrógrado empezó, yo le dije a Jihan, nuestro director creativo, yo le dije a Jihan, viene Mercurio retrógrado, ahora sí van a salir las cosas. Al día siguiente, no les puedo explicar, todo empezó así, una bola de nieve, empezó una tras otra, una cosa tras otra salía. Entonces, ejemplos de eso fueron, nos estábamos demorando para saber el patrocinio de Copa, estaba la chica sola, todo lo demás. Mientras estábamos en Chiriquí, que ahorita hablamos de eso también, mientras estábamos en Chiriquí, estábamos en Black Mountain, no sé si fue que ella mandó un correo o me escribió por WhatsApp y nos confirma el patrocinio de Copa. A mí casi me da un yello. A mí casi me da algo. Y yo empecé, yo le decía a Manuel, mira el mensaje, Copa nos patrocinó. Y estábamos en Black Mountain, los manes de Black Mountain, Ezequiel estaba muerto de risa y feliz. Y dije, ay, gracias a Dios. O sea, qué dolor de cabeza nos estaba dando a todo esto. No me acuerdo si en ese momento ya había anunciado Aeropress que el campeonato iba a ser en Australia.
Okay.
Creo que ya lo habían hecho. Entonces, la preocupación era, ¿a dónde va a ser? ¿Cómo vamos a mandar a alguien para allá? ¿Qué es lo que va a pasar? No recuerdo si ya lo habían anunciado, pero luego la siguiente preocupación fue, ¿y si el que gana no tiene visa a Estados Unidos?
Esa fue la preocupación hasta el día del concurso.
Sí, exacto. Esa preocupación quedaba, o sea, hasta las 7:55, no sé ni qué hora fue que terminamos, pero, o sea, fue de, ¿y si el que gana no tiene visa a Estados Unidos, va a haber que mandarlo por Chile y eso son $1,000 más? Ya la había, o sea, las pequeñas cosas que pasaban behind the scenes, ustedes no tienen ni idea, o sea, estábamos súper preocupados. Pero bueno, de nuevo, las cosas se iban dando, ¿no? Y se iban como consiguiendo los patrocinios, la gente participando. Pero esa vaina de Copa nunca la voy a olvidar. Fue que, o sea, era como si hubiéramos ganado algo.
Inserte el comentario de Manuel Pineda. Nah, huevo, nah, ¿en serio?
Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, eso es un tema ahí con su venezolano y su panameño. Pero fue súper interesante eso, la verdad. Algunas de las cosas que tuvimos en territorio, para los que no saben, tuvimos, dentro de la parte de la feria, tuvimos un área que era la Villa de Productores. La idea de la Villa de Productores surgió porque en la expos de la SCA, usualmente, por lo menos en la de Estados Unidos, usualmente tienen una Villa de Tostadores, porque en Estados Unidos obviamente pues hay muchos tostadores. Entonces ellos le llaman el Roaster's Village y cada roaster tiene su booth donde pues muestran pues todos sus cafés y tú te la pasas tomando café todo el tiempo, ¿no? Entonces quisimos replicar esa misma idea, solo pues que adaptándola al tema de que nosotros tenemos una villa de productores.
El privilegio de tener los productores aquí,
correcto,
a 4 horas.
Exacto. Y tratar también de conseguir productores de diferentes regiones. Entonces teníamos productores de Boquete, de Renacimiento, de Cordillera, de Volcán y Kiva, que no me acuerdo exactamente dónde es que está aquí.
Penonomé.
Creo. Otero, ¿Kiva dónde está? ¿En Penonomé?
Sí.
Sí, ok, en Penonomé.
Gracias.
Entonces logramos tener productores de diferentes regiones de Panamá en esa villa de productores y esa era la idea, que fueras probando de un montón. Otro de esos casos, ok, aquí hay un caso gracioso, fue con Carmen State.
Ok.
Carmen State, ya nosotros... ya habíamos hablado, Carmen fue uno de los productores que nos apoyó en territorio el año pasado. Yo empecé a mandar las invitaciones a los productores para que participaran en la villa, etcétera, ¿no? Se la mando a Jean Paul y a Yajaira. Oigan, aquí está la propuesta. Y bueno, como que pasaban los días y no nos confirmaban, ¿no? Mandamos la propuesta antes de que saliera el Best of Panama.
Uh-huh.
Bien. Bueno, pasa el Best of Panama. Carmen State rompe todos los récords habidos y por haber. Y yo nada más le escribo a Yajaira, hola, nada más quiero que recuerden. Ah, no, y a Jean Paul también le dije. Nada más quiero que recuerden que yo mandé mi propuesta antes de que el Best of Panama pasara. O sea, de que sepan que ya yo había pensado en ustedes antes de que rompieran el récord. No es de que, ay, que soy una interesada ahora y que porque ustedes, no. Yo siempre he probado, siempre hemos estado ahí, Carmen, con ellos, ¿no? Y yo, hey, acuérdense nada más, o sea, para que sepa. Oye, y al día siguiente, a los 2 días, no me acuerdo, porque claro, ellos habían estado enredados con todo el beso Panamá y todo lo demás. Pasaron un par de días y Yajaira nos escribe, oye, sí vamos a participar. Eso fue otro momento glorioso.
Sí, 100%. El hecho de tenerlos compartiendo con nosotros y desde el principio nosotros conocer el máximo producto que produce ellos, creo que pues también le dio un poquito de curiosidad a la gente.
Exactamente.
Para el tema de la vía de productores.
Exacto. Y de ir probando de nuevo. Oye, sí, hay geisha, pero también hay otras muchas variedades.
Sí.
Y ellos podían estar ofreciendo. Yajaira, yo recuerdo, Yajaira me dice, no he parado de hacer café. Y yo a cada rato pasaba, ¿no? Y yo, ¿cómo vas? No he dejado de hacer café desde que me paré aquí. O sea, no he parado. O sea, seguía la gente pasando y eso fue como muy, muy cool también tener ese feedback de ella, ¿no? Otra cosa interesante que pasó con los productores fue que casualmente, no recuerdo si fue con Black Mountain, pero sí recuerdo que nos decían ellos que para ellos era muy beneficioso un tipo de evento así porque, y yo lo repetí muchas veces, de que ellos no te pueden contar la historia completa de su café, de la finca, del trabajo, de dónde están ubicados, solo a través de una bolsa. O sea, tú no vas a entender todo o no vas a sentir esa emoción o esa conexión con ellos solo por lo que leas en la bolsa. Y por eso este tipo de espacios les permitían a ellos conectar con ese consumidor final y hablarles un poco más de su café, su finca, etcétera, ¿no? Y que por eso les gustaba tanto el evento, porque cortabas esa brecha que usualmente tiene el productor que está metido en la montaña, porque cuando le digo que están metidos en la montaña, están bien metidos en la montaña. Esto no es para cualquiera. Esto era como Vergilis. O sea, esto era Vergilis. O sea, honestamente. No voy ni a entrar en ese tema, pero... Okay. Pero si van ahí a finca, prepárense cuando el productor les diga de que trae botas altas y pantalón largo. Porque si es así, es que te van a meter en el monte. En ese monte tú no sabes si te va a salir una serpiente.
Claro, claro.
Tienes que llevar repelente.
Repelente.
Y con ropa ligerita también porque vas a sudar buco. O sea.
Deberíamos hacer un capítulo solo de la experiencia. Cero podcast, un micrófono tú y nosotros metidos en el monte.
Ay, no lo quieres, no lo creo. O sea, está muy bonito todo, pero qué rico el café. Y por eso nuevamente reafirmo lo que ya yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y es el respeto hacia la profesión de los productores.
100%.
Porque eso no lo hace cualquiera, no cualquiera ama eso. Hay un cuento del perrito de Jean Paul, de Carmen, que dice que el perro se perdió no sé cuántas semanas allá en las montañas de Volcán. Y el man cuando salió llegó y que chill. Alguien lo encontró. No sé si es que el man regresó, alguien lo encontró, no sé cómo fue la cosa. Pero el man llevaba semanas perdido y creo que es como un salchicha.
¿En serio, el perrito?
Ajá, y entonces el man venía todo flaquito, pero el man sobrevivió. Claro. A todo tigre, toda tu vaina que está atrapada allá arriba. Cosa. Ajá. Y entonces, claro, ahora sí era así como el Big Boss, ¿no? Pero un bichito de perrito.
Que I survive.
Ajá. Entonces, ese tipo de cosas no las vemos nosotros acá.
No.
Entonces, de nuevo, eso para mí era como súper bonito. Pero el caso ese de decir, de nuevo, estoy minimizando la brecha que hay entre, de nuevo, la persona que está consumiendo ese café y el que trabajó ese café desde cero. Ya cuando tú conoces al productor, créeme que tú vas a ese café de una manera diferente. Ya lo ves casi como si fuera un hijo. O sea, ya es de que, ay, qué bonito sí. Este café que hizo fulano de tal.
Que es quizá lo que nosotros en carne propia hemos escuchado y hemos visto de cada uno de ellos y que queremos que la gente entienda esa experiencia de lo que es el tema de mantener una finca de café, que no es agarrar y...
Eso no es echarle agua ahí y dejar la planta ahí. Eso es o sea, nada de eso. Nada de eso. Estamos desde Cruce Coffee Company, que nos abrieron las puertas para grabar estos dos penúltimos episodios de este año. Y hay algo súper interesante que ellos tienen para Navidad, que es lo que tiene Rodrigo al lado.
De este lado tenemos una máquina para cápsulas hermosa, nueva de paquete, como usted la deseaba. Tienen una súper promoción para ustedes, así que...
30% de descuento, 35, algo así, hasta el 31 de diciembre.
Yo sé que son casi 100 palos de descuento.
¡Wow!
Hey, si a ustedes les gusta el café de especialidad y no tienen tiempo de hacer las pifias, una máquina de cápsulas les va a funcionar.
Exacto, porque no tienes que comprar ni molino, ni pesa, ni kettle. Él lo dice, él mira, porque es que todo lo que me pude haber ahorrado.
No es cierto. No es cierto. Acuérdate que esa es mi terapia.
Sí, o sea, ese es el ritual, ese es el ritual. Pero, no, y yo muchas veces, por ejemplo, yo en la casa ahorita no tengo para hacer expreso. Entonces estoy seriamente evaluando si es mejor o sea, poner la máquina de cápsulas, porque nada más es meterla, presiona botón,
Mira, yo
listo,
te conozco. Tú lo que
listo.
no quieres es fregar.
Yo lo que no quiero es fregar.
Seguimos con el episodio de hoy, ya culminando la temporada de 2023. Estamos hablando de Territorio Café. El último que hablamos acerca fue de el espacio para los productores, que le llamamos Villa de Productores.
Exacto.
Y pues no era lo único que teníamos, que tuvimos en este evento. Cuéntame un
Así
poquito más, ¿qué era lo que teníamos ahí al ladito?
es. Allá al ladito estaba el Espresso and Brew Bar.
Oh my God, repítelo.
Espresso and Brew Bar.
Muy bien,
Just for
muy
you. Y el Espresso and Brew Bar, presentado por HR Coffee. El Espresso and Brew Bar era un espacio pensado así como la Villa de Productores era para que el productor se destacara. El brew bar era igual, pero para que se destacaran los coffee shops con sus
exacto.
baristas. Entonces, tenías un horario en que cada coffee shop de especialidad que participó en el evento tenía alguno de sus baristas, uno o dos, preparando bebidas, ya sea a base de espresso o filtrados para las personas que quisieran probar. Todo estaba en degustación, o sea, no tenías que pagar por eso. Ella estaba incluido prácticamente dentro de la entrada. Y eso es lo que hacía era uno resaltar el trabajo del barista,
Exacto.
de que, de nuevo, no es solo presionar un botón en una máquina, el tema del arte latte, era eso, de crearles una vitrina y darles un espacio para que la gente compartiera mucho más con ellos, ¿no? Y también que presentaran su propio café, porque muchos de ellos tuestan su propio café.
Exacto.
Entonces también les daba chance de repente con un coffee shop anterior ya probé un típica, ahora voy a probarlo, pero tostado por otra persona. Y ahí podías aprender de eso también, ¿no?
Había una conexión súper súper chévere de eso, que es lo que a mí me gusta mucho de los coffee shops. Uno, cuando tú llegas a los coffee shops de café especialidad, tú conoces al barista. Tú tienes una colega, y ve acá, ¿qué es lo pretty que tienes para hoy? ¿Cómo lo vas a preparar? Eso, en medio de esta feria, era una experiencia súper interesante porque te llevaba a que tu clásica experiencia en el coffee shop tuviera como fuera como más amplia.
Diste en el clavo, exactamente. De que era como traer la experiencia del coffee shop al evento.
Exacto,
Ajá,
exacto.
exacto. Sí,
Sin
sin la mesa y la silla.
exactamente, sin la mesa y la silla. Y no es que fuera más incómodo, porque para los verdaderos entusiastas y para los no entusiastas, simplemente para los curiosos, se volvió todo. O sea, porque había todas las cosas que estaban sucediendo a la misma vez. Lo más chévere de esa parte de la feria es que cambiaba cada hora de
Ajá,
barista.
exacto.
Entonces tú podías probar 10 coffee shop en un solo día y, bueno, llenarte de cafeína. Pero también conocer la experiencia que podías tener en cada uno de ellos. Saludos a todos los coffee shop que nos acompañan.
Sí, y muchos hicieron sus bebidas signature, o sea,
Exacto,
algunos
exacto.
llevaron cosas, Tres Cosechas, por ejemplo, que hizo, creo que era como un cold brew que tenían con romero, estaba delicioso, esa vaina estaba buenísima, Siete Granos también estaba haciendo cócteles.
Está haciendo cócteles.
Entonces todo el mundo como que tenía una iniciativa diferente y eso también fue muy cool porque les permitió a ellos ser creativos, ver cómo atraes nuevas personas para que te conozcan, luego quieran ir al coffee shop,
Y
etc.
poner sobre la mesa el tema de que no todos los coffee shops son iguales. O sea, que te vas a llevar
Ajá.
experiencias diferentes, con gente
Exacto.
diferente, con bebidas
Claro.
diferentes.
Cada uno tiene su vibra. Sí,
100,
sí.
100, 100. O sea, mira, que por ejemplo, el tema de utilizar la mixología en cuanto a cócteles y eso, no todos los coffee shops lo hacen, ya uno lo hizo. Otro, pues te daba una bebida tradicional y así en efecto.
Sí, y también era verlos unidos. Era, o sea, ver a los coffee shops todos en un solo lugar. Creo que eso también fue muy especial. Ver a los dueños de los coffee shops y los baristas ahí uno al lado del otro. Eso no se ve usualmente.
Exactamente.
Y ni siquiera en competencias, porque no necesariamente los dueños de los coffee shops van a estar en la competencia. Sí, pero yo no, o sea, eso no se veía, pues. Y eso también resalta un poco el tema de que si ya sabemos que los cafeteros es una comunidad, el café de especialidad es una comunidad dentro de esa, un nicho mucho más pequeño. Entonces, de nuevo, se crea esta unión. Y a mí eso me parece muy, muy bonito de verlo. Y luego lo comentamos porque cuando fuimos a lo de los conversatorios, y tú te vas a acordar de esto, decía Amael, él dijo, nosotros teníamos 5 años antes de que tuviéramos una reunión así.
Wow.
Y eso fue muy interesante.
Súper.
Muy interesante.
Yo creo que la palabra real, y insisto, de que nuestro objetivo desde el principio del podcast ha sido crear armonía.
Ajá.
¿Ves?
Exacto,
el que sabe de música o que entiende o que disfruta, uh-huh, entiende que la armonía, pues, es una canción, uh-huh, es un montón de instrumentos juntos, que cada uno suena bien y que de alguna u otra manera crean algo bonito.
Tú sabes que esa era la frase de Pinol en su presentación, ¿te acuerdas? Es la de Brewers. Era armonía.
Me inspiraste.
Manuí. Todo el mundo lo odia después que el armonioso.
Sí, no, pero es que sinceramente creo que es el la base de... Es que yo siento que cuando tú tienes un objetivo por delante, tú puedes cambiar el plan, pero si mantienes el objetivo vas a conseguirlo.
Exacto.
Entonces, si tú tienes varios proyectos andando con el mismo objetivo, diferentes planes, vas a conseguir.
Exactamente. Full.
Y es bonito que haya sucedido de esa manera.
Sí, sí. Adicional al Brew Bar, tuvimos un mercadito de emprendedores. Uh-huh. El mercadito de emprendedores no necesariamente eran solo cosas de café, pero que hubieran cosas relacionadas. Había un poquito de todo, la verdad. Uh-huh. Yo recuerdo cuando al inicio nos escribió una señora que vendía plantas. Y ella nos dice, ay, es que yo sé que eso no tiene nada que ver con el café, no sé qué. Y yo le digo, señora, no se preocupe, porque yo la voy a poner al lado de Planta Feliz, que ahora voy a hablarles de Planta Feliz. La voy a poner al lado de Planta Feliz. Entonces, la persona, cuando se compre su planta, ahí mismo se compra el abono, ahí al lado. Y el abono, viene hecho con el, ¿cómo es que le llaman? El frecho, el frecho. ¿Cómo es que le llaman esa palabra?
A frecho.
Sí. Del café. Entonces, tranquila que todo conecta. Y la señora fue la que más vendió.
100%. Ese fue el Stan Premium VIP Farmer Bumper.
Esa señora sí vendió plantas. Mira, al mercadito le fue también que varios, para no decir que casi todos, se quedaron sin producto antes que se acabara el evento.
Saluda a la gente de Muca Heladería.
Ay, tal.
Que llegué y dije, bueno, voy a probar este. Dije, es que solamente me quedan este otro y este. Digo, y el vegano se acabó. ¿Sabes qué? Mejor véndelo. No voy a probar nada. Y se quedaron sin nada.
Sí.
Saludos.
La gente de Artipan se quedaron sin pan. O sea, él mantenía, dije, los pedazos de focaccia más grandes los tuve que cortar más chiquitos.
Para que
probaran y eso.
Claro.
Se quedó sin pan. Teníamos una chica, esta fue idea de Yanka. Giancarlo nos dice, oye, ¿y si tienes a alguien haciendo tatuajes?
Uh-huh.
Y conseguimos a una chica, Jaycee, y ella montó su esquina para hacer tatuajes. La gente se podía hacer piercing, también estaba vendiendo piercing, eso fue súper cool. Pero fue muy interesante el tema de que en el mercadito casi todo el mundo se quedó sin producto. Hubo un muchacho que se tuvo y temprano, pues dice que, uy, ¿qué? Se me acabó, ya no tengo nada que vender. Y de nuevo, no era que estuviera, necesariamente era de café, pero que estuviera conectado o relacionado con el tema. Eso fue bien interesante verlo. Y adicional, entonces teníamos actividades para ya los dos otros tipos de boletos, porque teníamos una entrada general y teníamos dos entradas más. Una que te incluía dos talleres, de 8 talleres que dimos, y otra que te incluía los talleres y las catas. Entonces, podemos hablar primero de los talleres.
Por supuesto.
Los talleres y conversatorios.
Taller principal que no puede faltar en ninguna de las ferias o Regional Fair Popper, uh-huh, Chicken, que es... Creo que es la introducción al mundo,
ajá,
es tu taller.
Que yo muy inteligentemente lo puse de primero para que la gente no fuera.
Mira.
Pero hubo gente. Pero fue cool. Hubo gente.
Muy cool porque pues el taller, para explicarles un poquito, habla acerca de cómo encontrar o cómo conocer el café que vas a comprar. ¿Me entiendes? O sea, cómo leer las etiquetas del café y saber qué encontrar o qué buscar, uh-huh, en las etiquetas para que sepa que es un café de especialidad.
Exacto. ¿Y qué significa, no? O sea, ¿qué es lo que vas a... Cuando haces el café, ¿por qué sabe a lo que sabe, pues?
100%. No vamos a ir a los detalles.
No, ahora no. O sea, si usted quiere ese taller, más adelante.
Si el paquete dice gourmet, hablamos otro día.
Exacto. especial. Solo dije especial.
Bien.
No, entonces, claro, lo pongo de primero porque yo digo, ay, la gente no va a ir. O sea, fue un par de gente, ¿no? Pero fue bonito porque, se logró hacer esa... No tienes ese estrés de que dices que si yo pregunto esto me va a ver como tonto.
Sí, exacto.
Entonces, no hubo eso. O sea, tenías como la tranquilidad de que podías preguntar, hablar. Fue muy cool. Una de los factores importantes para el éxito de este evento también fue el apoyo que tuvimos del team de Aeropress Costa Rica. Yo le quiero dar las gracias, como ellos conocían a Manuel Pinol, y Manuel fue juez en el Aeropress en Costa Rica, pero al equipo de Agua y Tiempo de Costa Rica, que ellos vinieron no solo a dar talleres, uno de ellos fue juez, la Asociación de Cafés Finos o de Especialidad de Costa Rica envió el top 30 de los cafés de tasa de excelencia de Costa Rica. O sea, eso... De nuevo, recuerda, nosotros pensamos que iba a ser el evento un poco más pequeño.
Claro, claro.
Pero como iba llegando apoyo de tanto... Y de nuevo, aquí la frase más importante, preguntando se llega a Roma.
100%.
Si uno no pregunta, uno no sabe si le van a decir que sí y si no. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te digan que no? Bueno, ya, ya. Pasó. Te dijeron que no. Pero como nos decían que sí, entonces habían que hacer algo. ¿Cómo no? Exacto, ¿no? Y eso pasó con ellos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? O sea, ¿quieren venir? ¿Van a mandar café? ¿Van a hacer esto? Ay, vamos a hacer talleres. Ellos tenían un stand, una mesa donde vendieron sus productos también. Entonces, ahora se creó esta bonita comunidad y conexión con el equipo de Agua y Tiempo. Y nada, nos hablamos. Ahora que lleguemos al tema del campeonato de Aeropress, hablamos de eso. Pero fue súper cool que ellos pudieran venir y hacer sus presentaciones, ¿no?
Lo que más me gusta, ajá, para nuestros fanáticos que han escuchado nuestros podcasts, y lo que dice Nicole de BCL 28, tico.
Yo sabía que venía por ahí.
¿Qué te pareció el BCL 28?
Yo, no, ¿trajeron? No lo...
Sí.
Ay, yo no lo probé.
Ah, bueno. Ahora yo te traigo, yo voy a Costa Rica.
No, sorprende. No, tienes que ir a visitar a la gente de Agua y Tiempo.
Por supuesto.
Ah, bueno.
Por supuesto, okay. Allá voy.
Ok. Entonces, bueno, tuvimos talleres de Aeropress, hubo una conferencia o una presentación acerca del efecto del café y la cafeína en la salud, muy interesante, dada por un gastroenterólogo también de Costa Rica. Y tuvimos conversatorios. Uno fue, que es el que te digo de Amael, que dijo la frase, los retos de abrir una cafetería de especialidad en Panamá.
Sí.
En ese coffee shop estaban Amael de Siete Granos, Giancarlo de Mentirita, David Chen de Mona,
Mona Coffee,
y Iván Cabrera Coffee. Y Amael, cuando estuvimos en Siete Granos, nos decía, esta es la primera vez en 5 años, más o menos, que estamos todos juntos en un solo espacio.
Uh-huh.
Y eso fue como que, wow, yo creo que qué bonito poder decir eso, como ponerse la estrellita uno encima, ¿no?
Me da el chimi.
Sí, ¿verdad? Y ellos tuvieron un conversatorio súper interesante. Fue uno de los más llenos, sí. La gente preguntando. Y yo creo que lo importante de recalcar ahí era precisamente la experiencia que cada uno tiene. O sea, cada uno dentro de su ámbito. Iván fue el primero que abrió un coffee shop en Chorrera.
Ajá, en el oeste.
En el oeste. Entonces, eso no lo había hecho otra persona.
Es un super reto.
Y entonces él abrió primero allá antes de abrir en Ciudad de Panamá. Y llevar café de especialidad a esa área, ¿no? Mona, que era uno de los más recientes que ha abierto relativamente, creo que ya cumplieron el año.
Sí.
Y es como el más reciente, el más newbie en ese equipo. Mentiritas, que es el coffee shop que toda la vida ha estado y no se ha movido de ahí.
Del mismo espacio.
Y no ha tenido la necesidad. Y ellos dentro de su espacio hacen muchas... como que son muy diversos en los productos. Los productos que hacen. Y luego tienes a Mael con Siete Granos, que ha abierto diferentes locaciones. A Mael, que también es chef, tiene un programa. Entonces, tienes como todas estas áreas de experiencia súper interesantes y retos. que fue muy bonito. El poco momento que estuve en la conferencia, me reía porque Giancarlo no paraba de hablar. O sea, entre Giancarlo y Amael, no soltaban ese micrófono. Y yo acá dije, oye, pero alguien que le diga a su pelado que le pasen el micrófono.
Es que hay mucho que decir. Mira, sí, cuando Dickens, ellos, lo que pasa es que ellos también tienen más de 5 años de estar en el mercado. Y han cometido muchos errores.
Claro.
Entonces has aprendido mucho.
Exacto, sí. Y las ganas de compartirlo.
Exactamente.
Entonces fue muy cool, pero, o sea, fue de verdad muy divertido verlos. Muy emocionante verlos. La gente está súper contenta con ese conversatorio. La verdad que sí. Y el otro conversatorio también muy importante, que yo tenía ganas de hacerlo, pero desde hace años. O sea, no le puedo explicar. Es una exagerada, pero tenía rato. Los retos de, o mejor dicho, la participación femenina dentro de la industria cafetera. Mira.
Voy a ponerme en mute. Continúo.
Ese conversatorio yo sí, creo que sí fui completo, llegué como a la mitad, no me acuerdo. Teníamos, primero que todo, yo quería que tuviéramos mujeres de diferentes áreas en la industria, ¿no? Entonces estaba Sandra, que ella pues, es gerente de Leto Coffee. Teníamos a Yalina de Finca Aguilar Peralta en la parte de productores. Yamilet de Tres Cosechas como tostadora, que fue un poco difícil conseguir una tostadora mujer. Y por último teníamos a nuestra querida Tessie Harman como no solo productora, pero Q-grader, catadora, toda una dama
100%.
Llena de experiencia, ¿no? Entonces, tener a esas cuatro mujeres ahí representando las diferentes áreas fue otra cosa que voló la cabeza. Estaba llenísimo ese conversatorio. Y fue muy interesante eso, la dinámica y explicar. ¿Sabes qué? Sí, hay retos como mujer dentro de la industria. Es una industria dominada mayoritariamente por hombres. Sin embargo, no es necesariamente que haya como una guerra de que hay que salir, que no sé qué, sino de prepararse mucho, estudiar, informarse, practicar y compartir conocimiento. Y de ahí, entonces, se impulsa la comunidad entera, ¿no? Y de que así como se abren estos espacios para compartir, se abrieran espacios para educación y de que más mujeres participen, ¿no? Usualmente se ve más el papel de la mujer en la parte de productores, en la parte de fincas, y algunas en las de baristas. Hay muy pocas mujeres tostando de nuevo. Q-grader también, creo que hay como 3 nada más. Entonces, pero es un tema que lleva tiempo.
Y que toca impulsar. Toca impulsar porque mucha gente esto no toma en cuenta de que hay, o mujeres, pues no toman en cuenta las oportunidades dentro de, porque quizás no ven un ejemplo a seguir, o llamémosle un patrón. Ajá. En otra dama, pues algo que quieran conseguir.
Exacto.
Pero ya existen. Y de eso se trataba la conferencia. Exactamente. Que quisieran participar.
Diste en el clavo. Y también habían hombres participando en la conferencia. O sea, muy, muy interesante. Muchas preguntaban, exacto, era eso, ¿no? Del reto de, oye, y entonces, ¿en qué tipo de cosas te has encontrado? ¿Qué sugieres que haya que salir adelante? Yo creo que cometimos, ahí hay una lección aprendida, a grabar los conversatorios y los talleres. Porque eso es un conversatorio que si hubiéramos grabado, lo hubiéramos podido compartir. Yo, o sea, de nuevo, la información que salió de ahí fue muy interesante. Uh-huh. Igual de los chicos con los coffee shops. Entonces, ahí hay una lección aprendida de que ya sea o los transmitimos o los grabamos para que puedan ver un resumen después y tener la información. Pero,
lo que queremos también es que vayan también, ¿eh?
También, sí, obvio. obvio. Y bueno, por último teníamos las catas. Las catas que fueron gracias a Panama Coffee Club, que nos ayudó organizando las catas.
Sí.
Y bueno, tuvimos una experiencia sensorial presentada por el señor Manuel Otero allá sentado. una cata de cafés de especialidad de Ecuador. Eso fue presentado gracias a Copa. Tuvimos la cata de cafés especiales de Costa Rica. Y una cata de cafés panameños, obviamente, de las fincas que estaban participando en la Villa de Productores. Entonces, De nuevo, ahí la gente salió. Había hasta un niño.
Saludos a mi amigo Narcy Guerra. Era el hijo de mi amigo Narcy.
Yo vi la foto y yo dije, ¿qué es el niño ahí?
No, de verdad, Milen y Narcy, esto que los conozco de hace tiempo, esto, pues, su hijo, pues, le gusta el café y, pues...
¡Qué cool!
Entusiasta desde chiquito.
¡Ay, qué cool!
Esto, saludos a ustedes, saludos a ustedes.
¡Qué cool! ¿Sabes que ahí también estaban los chicos del ITCE, del Círculo de Café y Ciencia?
Sí,
y ellos estaban de voluntarios y también estaban participando en las catas, ¿no? Y eso es lo que te da el chance de aprender y probar. De nuevo, saludos y muchísimas gracias a Gabriel, que fue el encargado de dirigir las catas.
Sí.
Es una persona súper profesional. O sea, me encantó. O sea,
es súper didáctico, ¿eh?
Sí,
una cosa es ir a una cata con gente que sabe qué es una cata y cómo se hace una cata. Y otra cosa es que entusiastas del café vayan por su primera experiencia en cata. Y él lo supo manejar. Increíble, increíble.
Sí, y que lo sepa explicar con sencillez y todo, o sea, bomba.
Súper, súper. Y de esa, esto, no llamémosle última experiencia, pues entonces lo que nos hace falta hablar es de el campeonato nacional de Aeropress.
Tal cual.
¿Tú crees? ¿Tenemos tiempo para eso?
Yo creo que no. Si no, aquí nos quedamos más tiempo, así que yo creo que van a tener que esperar hasta el siguiente episodio.
Bueno. Esperan hasta el siguiente episodio, la próxima semana, para escuchar acerca de la parte de Territorio Café, que es el campeonato nacional de Aeropress de Panamá.
Exactamente.
Gracias, Nicole.
Nos vemos la próxima. Gracias, Rodrigo. Ya, estamos desempolvándonos. Estamos aquí sacudiendo.
La paz.
Más que una taza.